Yalta. El mundo secreto del poder real.
El mundo secreto del poder real. Yalta. El mundo secreto del poder real. Yalta.
Auspicia Yalta. El mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando en este momento. Esto es Yalta, el podcast semanal de política internacional que hacemos quienes hablan Marcelo Brignoni junto a Martín Piqué y Facundo Cardoso. Mientras nosotros estamos grabando esto, han sucedido un sinnúmero de cosas en el día de la fecha, 7 de septiembre del 2021. En nuestro país vecino, el gran país de habla portuguesa, Brasil, y un poco vamos a intentar encontrar la punta del ovillo de esa madeja en el día de hoy. ¿Cómo anda, Piqué? ¿Qué dice usted?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos haciendo este podcast de política internacional, de política situada, lo hemos dicho muchas veces, lleva el nombre de una localidad en la península de Crimea porque allí se reunieron en 1944 tres estadistas para rediseñar el mundo que sobrevendría después de la derrota que ya estaba escrita de la Alemania nazi y del Japón imperial. Y mientras, bueno, suenan algunos mensajes que nos están llegando desde Brasil, desde Brasil justamente, nos empezamos a localizar, nos empezamos a ubicar en el país continente verde-amarelo, que está atravesando momentos de muchísima convulsión a partir de lo que desde hace semanas hasta meses venía esperando ese país y también toda Sudamérica, incluso podríamos ir hasta toda América Latina y hasta el mundo, porque había una amenaza de una movilización masiva que iba a trastocar quizás los límites institucionales que tiene ese estado, que tiene el país, que tiene en su bandera ese paradigma positivista de orden y progreso. Y bueno, vamos a hablar entonces de Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro y el movimiento que está representando. Una primera cosa que quizás podíamos ir diciendo es si lo que sucedió en esta jornada 7 de septiembre del 2021 estuvo a la altura de las amenazas que circulaban, si tuvo la masividad en Brasilia, en San Pablo, que se esperaba, o si eso no fue finalmente lo que ocurrió. ¿No es así, Facundo?
Exactamente. Hoy hubo movilizaciones de todo tipo en este día. Estamos grabando el 7 de septiembre, Día de la Independencia Brasilera, y efectivamente en Sao Paulo, donde habló el presidente Jair Bolsonaro, esperaban 2 millones de personas, la policía habló de 125.000, se baten números por todos lados, una Copacabana poblada. En realidad, también más de 160 ciudades del Brasil fueron o recibieron manifestaciones en contra de Bolsonaro, el famoso Fora Bolsonaro, al cual se sumó el tradicional grito de los excluidos, ¿no?, contra Bolsonaro. Así que hubo manifestaciones de todo tipo. Un Bolsonaro que para muchos está elevando el tono porque pierde poder. Esta es la conclusión que sacan algunos expertos que, por supuesto, no son bolsonaristas, ¿no? No solo el tema de la justicia y su preocupación contra el Supremo Tribunal Federal y específicamente en la persona de Alexandre de Moraes, que es quien está llevando a cabo diversas investigaciones contra Bolsonaro y contra su familia, sino otros temas que involucran también a su familia, como dinero negro de militares, milicias, etc. Y además el tema económico. Brasil está siendo impactada por el tema económico. Hoy el grito era Feijão sim, Fuxinau, que es una que es el tema de porotos sí y fusiles no, luego de que Bolsonaro llamara a armarse, si así lo requerían los ciudadanos, y siendo el feijão una de las bases de las comidas brasileñas. La inflación es creciente en Brasil, el aumento de la canasta básica y el aumento del desempleo es algo notorio, y la política de Paulo Guedes tampoco parece ayudar mucho en ese sentido. Algunos dicen que está haciendo un poco más adelantada la política que supo hacer en Estados Unidos Donald Trump. Hay un funcionario ahí, un ex asesor trumpista que dejó Brasil a las últimas horas de la jornada del martes 7 de septiembre, para ver, calcular la posibilidad de su supervivencia política más allá de las elecciones. Se habla mucho de golpe, de amenazas al Tribunal Supremo. Hoy los manifestantes llegaron a la explanada, no pasó nada finalmente, pero muchos tenían temores sobre estos temas, sobre estas movilizaciones pro-bolsonaristas que hubo en el día martes 7 de septiembre en Brasilia. Un poco para hablar acerca del futuro y del presente, a partir del presente, hablar un poco del futuro de ese país, de nuestro socio estratégico, como es Brasil, es que nos convocamos en este nuevo podcast, en esta nueva edición de Yalta.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
Brasil celebra un tenso día de la independencia, arropado por miles de seguidores en una multitudinaria marcha de la ultraderecha en Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro volvió a amenazar al Tribunal Supremo. El alto tribunal ha abierto una investigación contra el mandatario sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia. Ya no aceptaremos ninguna medida, acción o certeza que venga de fuera de las cuatro líneas de la Constitución, dijo Bolsonaro. En las pancartas, peticiones de disolución del Congreso y de una intervención militar y prisión para el Supremo.
Todo día insomnia me convence que el céu faz tudo ficar infinito y que a solidão é pretensão de quien fica escondido fazendo fita.
Todo día tenga. Sí, un poco lo que señalaba recién Martín y lo que señalaba Facundo. Digamos, nosotros estamos un poco en este podcast casi en tiempo real, mientras todavía siguen sucediendo cosas en Brasilia, en San Pablo y en todo el país. Y un poco, bueno, algunas cosas que se planteaban recién, digamos, sobre si las movilizaciones fueron numerosas o no fueron numerosas. Hay toda una discusión, pero me parece que ya de lo que hay bastantes certezas es de que Bolsonaro va a encabezar un proceso de desobediencia civil organizado. Eso me parece que ha quedado claro en el día de hoy. Y ese proceso de desobediencia civil nadie sabe, por lo menos nadie está dispuesto hoy a especular certeramente sobre hasta dónde llega ese proceso. Si ese proceso implica el desconocimiento de las autoridades judiciales y sobre todo de las autoridades electorales. La casualidad o no tanto hizo que Bolsonaro hiciera particular hincapié en su discurso contrario a uno de los miembros del Tribunal Superior de Brasil, que sería el equivalente a nuestra Corte de Justicia, Alexandre de Moraes, que por otro lado va a ser quien esté a cargo de la organización electoral de la elección convocada ya para el año que viene para renovar autoridades presidenciales. Y en ese marco Bolsonaro ha buscado una serie de falencias y una serie de intersticios que tengan de fragilidad el sistema electoral brasilero, y ha hecho mucho hincapié en una situación que resulta bastante minoritaria en el mundo, que si bien es cierto que nunca ha habido grandes denuncias, Brasil es uno de los escasos países en el mundo que tiene hoy totalmente automatizado su sistema de votación, sin mecanismo de recolección de papel impreso y sin mecanismo de control de papel impreso, todo llevado adelante mediante un software electrónico de voto electrónico. Y bueno, Bolsonaro ha hecho hincapié estamos tal vez con algún grado de cinismo, en que este sistema prevé un sistema de fraude organizado a partir de que quien debiera controlarlo, que es el Tribunal Superior a cargo del señor Alexander de Moraes, tiene una enemistad manifiesta con Bolsonaro y con sus partidarios, y eso no da ninguna certeza de garantía a la continuidad de la democracia en Brasil. Este es muy sucintamente el eje del debate. Después hay una serie de justificaciones vinculadas al debate. A mí me parece que básicamente lo más importante de las justificaciones vinculadas al debate es que en algún punto ha sido sorpresivo para Bolsonaro el modo en cómo parte del establishment que lo acompañó hasta el plan alto lo dejó abandonado a su suerte y colaboró en la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva recuperara sus derechos civiles y pudiera ser candidato, aunque este no es el único problema, porque digamos, en todos los escenarios simulados de las principales consultoras brasileñas, nacionales e internacionales, en una hipotética segunda vuelta, ninguna cree que Bolsonaro recoja una adhesión popular suficiente para imponerse en primera vuelta. La Constitución de Brasil plantea el concepto de mayoría absoluta para la elección presidencial, y en ese marco da toda la impresión de que aún otros candidatos de menor raigambre popular que Luis Ignacio Lula da Silva se impondrían en un escenario de segunda vuelta a el propio Bolsonaro. El propio caso del mismísimo Ciro Gomes es alguien que tendría estas características y estas posibilidades. Con lo cual hay una adhesión de un sector duro de la población brasileña, básicamente contemplado en lo que muchos analistas denominan las cuatro patas del bolsonarismo, que son los grandes productores rurales del centro del país vinculados a la explotación sojera, los líderes y los feligreses de la mayoría de las iglesias evangélicas ubicadas en la República Federativa de Brasil, las fuerzas policiales en sus dos variantes, la fuerza regular y la irregular, conocida popularmente como las milicias, que inclusive tienen grandes extensiones de control territorial sobre el tema de las favelas de las grandes urbes brasileñas y sobre aquellos sectores donde el Estado no tiene mucha injerencia, y por último las fuerzas militares, más allá de las contradicciones que se presentan o se anuncian al interior del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro hoy, en el primer acto de la mañana, en la celebración del Día de la Independencia brasileña, una independencia muy diferente a la del resto de los países latinoamericanos, estuvo con su gabinete en pleno y estuvo a su izquierda cuando se rumoreaba que muy probablemente pegara el faltazo al propio vicepresidente Hamilton Mourão, que según muchos analistas es quien encabeza el otro de los dos sectores políticos en los que hoy se dividen las Fuerzas Armadas brasileñas, Piqué.
Así es, hay una analogía interesante para pensar qué pudo pasar, qué pasó finalmente y el escenario por venir. Muchos analistas, muchos cronistas incluso, que contaron el episodio de Brasilia sobre todo, dicen que lo que iba a ocurrir hoy, y finalmente ocurrió en Brasilia, podía equipararse o podía llegar a tener algún punto de contacto con el asalto al Capitolio del trumpismo. Y algunos balances plantean diferencias, porque en el asalto al Capitolio, que hubo muertos, que hubo un enfrentamiento armado, hubo una decisión de producir un hecho inédito para la democracia estadounidense, pero estaba claro que las Fuerzas Armadas estadounidenses, más allá de lo que hemos visto a lo largo de la historia no tan reciente y reciente como brazo, militar del imperialismo, como se decía en otra época y sigue siendo útil expresarlo. Más allá de todo eso, las Fuerzas Armadas a Trump no lo iban a acompañar si eso no solo era una performance violenta, sino también algo como un intento de autogolpe o algo desestabilizador de las instituciones del Parlamento estadounidense, etc. En cambio, en Brasil, obviamente que el hecho no llegó a ser para nada comparable con el asalto al Capitolio, porque no hubo, más allá de un escarceo con la policía militar de los bolsonaristas, no fue más allá de eso, a pesar de los discursos totalmente confrontativos y amenazantes. Pero la diferencia entre Estados Unidos, entre la democracia con todas sus limitaciones y lo que sabemos, que es una democracia organizada para impedir la participación política de los pobres, etcétera, y es sistémica de los Estados Unidos y la democracia brasileña, la gran diferencia es lo que recién estaba comentando Marcelo, y podemos concentrarlo en qué pasaría si ese movimiento o ese llamado organizado a la resistencia o la desobediencia civil, que paradójicamente lo organiza el presidente a cargo contra otras instituciones del Estado, es respondido de manera activa o de manera pasiva, pero dejando que ocurra, bajando los brazos y no interviniendo, por las Fuerzas Armadas de Brasil. Dicho de otra manera, Bolsonaro tiene en su base de sustentación, así como hay un trumpismo, hay un bolsonarismo, y en ese bolsonarismo que recién describía con sus patas Marcelo, él se refirió a las policías estaduales, las policías federales y las policías informales, para decirlo de alguna manera, que son las milicias, y las Fuerzas Armadas en Brasil. Y la pregunta es si ese movimiento organizado a la desobediencia civil en algún momento tuviera que encontrar un freno institucional, y ese freno institucional, ya que gran parte de las fuerzas policiales, o por no decir el 70-80%, le responden políticamente a Bolsonaro, y habría que analizar eso por qué ocurre. Ya en un podcast anterior, súper interesante, el periodista Darío Pignotti explicaba cómo les cambió las condiciones de vida y las perspectivas, y les permitió progresar o enriquecerse, como quieran, a muchos de esos miembros de las fuerzas federales y de las fuerzas policiales, incluso de las milicias, la irrupción de Bolsonaro. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría el ejército, qué harían las Fuerzas Armadas si esto se profundiza? Hace pocas horas, Celso Amorim, quien fuera canciller de Lula, primero en una entrevista que le dio la agencia de noticias Telam, planteó que no le alcanza la fuerza que tiene a Bolsonaro para intentar un golpe de Estado. Primer título. Y segundo, su lectura va en la línea de que se esperaba algo más grande en términos cuantitativos y no ocurrió. Eso, digamos, un cisne negro de 2 millones de personas que no se van de un lugar hasta tanto no conseguir un determinado objetivo político maximalista. Bueno, eso para Amorim no ocurrió. Igualmente, Bolsonaro, con el 80% de las fuerzas policiales, 70% alineado ideológicamente con él, y con la otra rama de las Fuerzas Armadas, la que encabeza Hamilton Mourão, por lo menos no dispuesto a romper con Bolsonaro, es un actor de muchísimo peso y que claramente lo que está mostrando es que no está dispuesto a entregar el gobierno, a perder las elecciones y decir que las perdió libremente y de manera justa. Obviamente que desde su mirada, evidentemente no parece valorar a la alternancia democrática o partidaria como un principio de la democracia republicana. Y todo eso lo que configura es un escenario de una violencia implícita o explícita muy, me parece peligrosa para Brasil, que es un país ya de por sí bastante violento, con muertes como la de Marielle Franco, la acción de las milicias y esos grupos de choque o represivos que estaban actuando, pero ahora la violencia política puede ser alentada desde la presidencia mismo, o lo está haciendo. Así que cierro esta participación citando una cuarta expresión o reflexión de Celso Amorim, de sentido común, pero no por eso menos pertinente, y es que el escenario, si en la Argentina se popularizó una expresión bastante liviana para referirse a la disputa política y las diferencias político-culturales, que es la grieta, una suerte de fractura, Brasil hoy está en un escenario de una confrontación social. Si pensamos los bolsonaristas que estaban hoy en la Avenida Paulista o que se movilizaron en Brasilia, Y bueno, la gente que apoyaría a Lula o a cualquier otro candidato con tal de sacar a Bolsonaro de la presidencia, me parece muy difícil esa convivencia y que esas diferencias se procesen institucionalmente con las dos partes aceptando haber ganado o haber perdido. Un escenario muy, me parece, inquietante para Brasil en la región.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
Yo no soy PT, yo soy Lula. Yo quiero ser uno de los millones de soldados de Lula, que tiene sido odiosamente perseguido há 3 años.
Porque o Lula, ele mostrou respeito pelas pessoas mais pobres. Isso não se questiona. Mas qual ditadura? Nós tivemos uma ditadura em que alguns queriam transformar uma nação fantástica como o Brasil em Cuba. Olha o que aconteceu com Cuba. Olha o que aconteceu com Cuba. Aí os militares tiveram que tomar uma providência, que é um risco muito grande que nós corremos hoje.
Que será que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritando en el mercado,
están con certeza
en la naturaleza. Será que será.
Sí, un poco lo que señalaba Martín, digamos, si la mitad si el vaso tiene la mitad llena o la mitad vacía, según uno crea que le va bien o le va mal a Bolsonaro en su plan y a las resistencias opositoras encabezadas por el lulismo, me parece que este también es un dato a considerar en la actualidad de la política brasileña. Hoy el lulismo es un movimiento político que excede claramente al Partido de los Trabajadores. Hoy Lula recoge adhesiones y genera expectativas en un arco político ideológico que va desde João Dória hasta Fernando Henrique Cardoso, y que inclusive en algunas estrategias o en algunos análisis incluye al propio Ciro Gomes, digamos. Y en ese marco me parece que, por otro lado, si bien eso es ineludible, digamos, a nivel de popularidad de Lula y la presunción que en una elección libre y democrática se impondría en primera o a más tardar en segunda vuelta a la continuidad de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, lo que también está claro es que cuando se hacen lo que se denominan, obviamente, o por lo menos lo que se denominaban en Brasil en la tarde de hoy, los números de control de cómo poder llevar adelante una estrategia de impeachment que impidiera que Bolsonaro siguiera adelante con su plan, y aún en el cálculo más optimista de la gente con la que hablamos hoy, que consultamos hoy, obviamente vinculada a la oposición de Brasil, el cálculo más optimista daba que en ningún caso habría más de 200 diputados de los 513 diputados federales dispuestos a aprobar un impeachment contra Bolsonaro. Vale recordar que este mismo año Bolsonaro logró imponer al actual presidente de la Cámara de Diputados Federales de Brasil, y en ese escenario aparece bastante lejana la estrategia de pensar que el número mágico de 340, que es el número que la Constitución brasileña prevé para el inicio de un impeachment destitutorio del presidente, pueda ser alcanzado en el corto plazo. Con lo cual, esta situación de como algunos analistas denominan empate catastrófico, termina siendo muy dañina para la continuidad de la convivencia en Brasil. Y también a mí me parece que merece un rulo pequeño de reflexión sobre aquel viejo estrategia nunca confirmada por los sectores más ultra del Departamento de Estado, de livianizar, de Libia y no de Líbano, livianizar las regiones que no puedan estar controladas políticamente. Me parece que este también, Facundo, es un punto a considerar en la reflexión de la presunción de lo que viene.
Exactamente, puede ser que también Jair Bolsonaro no esté tan preocupado por el juicio político que el Congreso le puede hacer a él, puesto que, como vos dijiste, el Congreso, la Cámara de Diputados, parece estar bastante amañada en ese sentido, sino también a su familia, que no requiere juicio político. Me parece que viene por ahí las jugadas de Alexandre de Moraes en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver la situación que bien recién describió Martín. Me parece tanto exacta como inquietante, digamos, por decirlo de alguna manera. La policía, las milicias son el sustento que finalmente podría llegar a emplear Jair Bolsonaro en caso de quiera llamar a una desobediencia civil por utilizar sí estrategias que esta vez sí son trampistas, ¿eh? Es decir, desconocer el resultado de las elecciones, considerarlas fraudulentas porque es manejada, elecciones que se realizan mediante un sistema desde el año 96 y que lo llevó varias veces como diputado elegido a Bolsonaro y también incluso como presidente, pero que en este caso, desde luego, desconfía porque el 25% del núcleo duro, el dato más preocupante que tiene, me parece, Bolsonaro en este momento es que es el que lo llevaría al balotaje, pero se mantendría así en el balotaje según todas las encuestas. También entra en consideración si Jair Bolsonaro y el espacio que él representa no está haciendo otra movida de corte trumpista, esto es la supervivencia política más allá de la elección y la configuración del polo opositor en torno a él, digo, ¿no? Es decir, así como Trump pretendió quedarse con el Partido Republicano, Jair Bolsonaro, que no tiene partido, podría...
Lo logró, Facundo.
Lo logró.
Sí, Trump, sí. Trump hoy expresa el trumpismo, el ala mayoritaria del Partido Republicano.
Exactamente, por eso mismo es... y de todas maneras ahí, como el partido, la oposición, digamos, tiene en Estados Unidos, el Partido Republicano tiene una tradición que sobrepasa a Donald Trump, vamos a ver en qué, cómo persisten estos hechos, pero Jair Bolsonaro tiene que tejer una alianza con el centrado, eventualmente con algún otro tipo de territorio político para configurarse como él en un nuevo partido opositor, digamos, en que confluyan diversas fuerzas. Y me parece que puede ser esta jugada, ¿no?, la que está, también esté operando la dos, vía judicial aplicada a su familia y a su entorno más cercano, y por otro lado esta proyección a futuro de Jair Bolsonaro. Esto obviamente es todo hipótesis, las Fuerzas Armadas me parece que están con Bolsonaro pero no le pertenecen, con lo cual, llegado el caso, podrían hablar con otro tipo de candidato, establecer otro tipo de alianzas. Lo que sí, lo que mencionaba Martín, lo del territorio abarcado a través de la policía militar o a partir de las milicias, es lo más preocupante. El llamado al Consejo de la República es otro, puede ser puede ser un elemento retórico más, como puede llegar a tener algún tipo de canalización. Vamos a ver, solo fue utilizado una vez por Michel Temer, cuando se militarizó sobre todo la zona de Río de Janeiro, fue creado por Collor de Mello, un presidente muy cuestionado, que terminó en impeachment justamente, pero que ahora está dentro de los aliados o dentro de los simpatizantes de Bolsonaro. Lo que sí me parece a mí que hay que tener en cuenta es que la política brasilera no puede ser sometida a una simplificación a la que siempre la sometemos, esto es Lula o Bolsonaro. Hay muchos más elementos jugando en el medio, tanto territoriales como institucionales: justicia, élite económica, dirigente industrial, la que representa los agronegocios, perdón, que está aliada a Bolsonaro, evangelistas, en fin, toda una serie de factores que van a terminar de confluir en las próximas elecciones del año que viene, Marcelo. Martín.
Sí, yo para ir cerrando, Facu, Martín, a mí me parece que también merece una mención, porque me parece que claramente tiene una vinculación con esto que sucedió este 7 de septiembre en Brasil, lo acontecido en el partido de fútbol del domingo entre Argentina y Brasil, digamos, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, donde claramente una decisión de un personaje, un almirante a cargo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, muy vinculado a Bolsonaro, designado por el propio Bolsonaro, que ha sido el mismo que impulsó la condena por negligencia médica para la no utilización de la vacuna Sputnik en Brasil, entre otras cosas que ha llevado adelante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, catalogada insólitamente por alguna parte del periodismo argentino en relación a su hipotética seriedad. Pero claramente esta idea de mostrar control absoluto, sobre todo de que ni la FIFA, ni la Conmebol, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Congreso de la República, ninguna institución puede ir más allá del poder real de Bolsonaro, que muchos analistas, o por lo menos con algunos de los que hablábamos hoy, nos indican que esta estrategia de mostrar una situación de mucho control, básicamente una estrategia diseñada por uno de los hijos de Bolsonaro, que a la luz de muchos analistas es uno de los principales estrategas de la estrategia política de la familia, valga la redundancia, de demostrar control sobre acontecimientos poco vistos para desde esa búsqueda de mostrar control inducir a la consecución de nuevos aliados que permitan lo que muchos plantean el objetivo primordial de Bolsonaro, que más allá de intentar amagar con un golpe de Estado, pareciera que su objetivo primordial es remover y rearmar una Corte Suprema que le resulte mucho más afín que plantear una escenaria de una salida militar tradicional, para que da la impresión no tendría, como bien dijo Celso Amorín, ni condiciones políticas, ni siquiera condiciones fácticas para poder hacerlo. Martín, yo con esto los estoy dejando en el Salta del día de hoy.
Sí, yo solo para aportar que Brasil tiene una influencia determinante, es otra verdad de perogrullo, pero basta con recordar que en el 2002 la elección de Lula, después de presentarse tres veces y perder, la cuarta finalmente fue la que le permitió llegar a la presidencia, y tuvo una influencia determinante porque más allá de que Hugo Chávez había ganado las elecciones del 98 y en el 99 asumido el ciclo de gobiernos progresistas populares, nacional populares o de izquierda, podemos decir que se inicia con Lula y que después Lula además toma una decisión de pagarle al fondo, y esa decisión es también acordada con Néstor Kirchner. O sea, de alguna manera Brasil en esta etapa de la historia es determinante. En una charla que tuvimos con, lo mencioné previamente, el periodista Darío Piñotti, él incluso decía que el golpe de Estado en Brasil en la segunda mitad del siglo XX, que bueno, fue anticomunista y desarrollista al mismo tiempo, no tan sangriento por supuesto como lo que ocurrió en la Argentina, en Chile, en otros países, pero igual lo fue, fue anterior. Entonces esa hipótesis de que Brasil es determinante condiciona, efectivamente se comprueba en la realidad. Así que lo que ocurra con Lula, con Bolsonaro, con el recambio institucional en Brasil, es absolutamente condicionante para Argentina y para el resto de Sudamérica. Así que estaremos atentos, como corresponde, a lo que ocurra con ese país, que además es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Y te paso la posta, Facu, para el cierre.
Bueno, ya lo han dicho todo. Realmente yo me quedaría con la reflexión de que todo está por verse más que por analizarse. Estamos muy sobre los acontecimientos. Y bueno, esperaremos a ver cómo se desarrolla la política en ese país, como bien dice Martín, tan gravitante para nosotros y para la región. Por mí, les mando un gran saludo y abrazo en el día de hoy.
Abrazo para todos, abrazo para todas.
Abrazo.
Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez. auspició Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.